Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Estoy acá con Bruno y con lo que parece ser como una especie de Juan Pintero venido a menos.
Acá estoy, resistiendo con aguante.
A media máquina, Juan.
A media máquina, sí. Coqueteando con un estado alérgico y los efectos del antialérgico.
Mirá.
Que me tomé uno súper poderoso y tiene cierta somnolencia.
Está bien. ¿Qué? ¿Te levantaste temprano hoy?
Además me levanté temprano.
Bien. ¿Este año te venís levantando temprano todos los días o no? Cambiaste de bando.
En comparación con el Juan Pintero anterior, sí.
Vivo sin despertador, lo cual es un lujo
que pocos pueden darse.
Pero sí, yo me despierto temprano en general.
Muy bien.
Yo me acuerdo que antes no te respondí un mensaje antes de las 10 de la mañana, ponele. Uh-huh. Y ahora hay veces que 8 menos 10 ya. Está ahí activo y... ¡Apa! Sí. ¿Qué pasó?
Sí.
Bueno.
Está madurando.
Despierto no es... no necesariamente... O sea, responder un mensaje en el teléfono temprano no es necesariamente estar despierto.
O estar levantado. O estar activo.
Claro, o estar levantado. Claro.
Bueno, pero ya bueno. Es un avance.
Sí, no vamos a contar intimidades.
No, obvio.
Está bien. Perdón.
Como quien responde mensajes desde la cama. Claro. Nadie lo hace.
O desde el baño.
Claro, nadie lo hace eso.
Sí. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo tranqui?
Todo bien. Una buena semana. Una sólida semana de trabajo.
Mirá, qué bueno, che. O por mi lado también, la sólida semana de trabajo, pero hoy, justamente hoy, fue como que tuve un par de muy malas noticias. Adentro mismo. Muy malas noticias. Adentro del taller. ¿Las cuento ya mismo?
Sí, dale. Arranquemos con terapia.
Dale. Gracias, tío José.
7:30, 8 de la mañana. Llego al taller, abro la puerta. Frío, hermoso, mañana, hermosa mañana de frío.
¿Tito? ¿Qué temperatura
no está para ti,
estaba diciendo, ¿no?
Nah, déjense hinchar las pelotas.
Sí, para mí ideal. Hoy ideal.
Ideal para trabajar, ideal.
Sí.
¿Cómo se nota que ustedes no andan en moto, la puta madre?
Bueno, llego al taller. El parlante que ya he contado acá está. Esa espectacular de parlante. Me cambió la vida. Está como colgado, le hice un soporte y está como a la altura de donde llega mi brazo, digamos, ¿no?
Un poquito más arriba de la cabeza, digamos.
Sí.
¿El soporte se lo soldaste vos?
Sí, el soporte se lo soldé yo. Es como una especie
bien,
de...
Bien maker, bien, sí. Bien yo maker. Me hago un soporte. De comprarlo, sí.
Pero súper pro, ¿eh? Lo copié de lo que vi ahí por Pinterest y qué sé yo. Bueno, eso.
Y lo pintaste con tus colores fluo, sí, esas cosas.
Sí, naranja.
Ok.
¿Cómo es? Entonces, para prenderlo, estirás como la mano bien estirada, un cachitito de puntita de pie y está la tecla ahí. Pero para activar el Bluetooth, tenés que pararte en algo, porque está arriba del parlante el botoncito del Bluetooth. Entonces dejé estratégicamente ubicada un cajón de estos verdes de la Serenísima, esos cajones de plástico, en el cual me paro a la mañana, semidormido, me paro.
Medio con los músculos rígidos todavía.
Con el tacto ahí detecto cuál es el botoncito de Bluetooth, tuc, y lo aprieto. Ay, Dios, me dan ganas de llorar antes de contarlo. Hoy lo que me pasó, hago todo el procedimiento que hago todos los días de memoria y cuando estoy por prender el Bluetooth, no sé qué pasó, que me desequilibré del canasto, me estoy a punto de caerme y para no caerme me agarro del parlante. Y cuando me agarro del parlante, Voló parlante, soporte, todo. Imagínate que son 95 kilos colgados de un cañito, ¿no? Así que voló todo, nada. Explotó contra el piso el parlante, se rompió la caja, como de un plástico medio gomoso, súper duro, irrompible, parecía irrompible.
Pero no una caída de 2 metros.
Pero Custom todo sí. Lo puede.
Y así que nada, cayó ahí, se rompió, nada, recogí todos los pedacitos. Por suerte, la buena noticia es que fui, lo enchufé y funcionó. Y suena bien los graves, suena bien todo.
Cuando te recuperaste de la caída y viste el parlante en pedazos, ¿cuánto puteaste?
No, todo.
¿Todo lo que pudiste?
Todo lo que pude, sí. Pero más que...
La puteada en voz alta.
Sí, es linda.
Pasa eso, ¿no?
Pero más que putear, fue como que me decepcioné de mí mismo. Eso fue. Fue como un dolor
no
interno,
puede estar pasando esto.
Personal, ¿viste?
Cuando llegaste y te pusiste a hacer tus accionares matutinos de inicio de música y toda esa bola.
Sí.
¿Ya habías consumido un café o nada?
No, mate. Yo tomo mate a la mañana. Sí. En mi casa. Después, cuando llego al taller, prendo, pongo la radio, la música, lo que sea, y después me preparo el mate.
Claro. ¿Y no te pasan esas cosas que decís, ay, si hubiese hecho al revés, y si primero hubiese ido al baño, o si primero hubiese hecho el café? ¿Viste que en la cabeza empieza
a cerrar el semáforo?
Sí, no, intento no, porque si no. No, intento no. Pasa eso, pero intento de que no.
Así que esa fue la puteada de la semana.
Esa fue la puteada número 1 de la semana.
Claro, la puteada inicial.
Del día, no de la semana, del día, porque eso pasó hoy.
Okay.
Hoy, final del día, igualmente antes de irme agarré mi pegamento, que es tipo cianocrilato, y empecé como a armar el rompecabezas, pegué una parte. Mañana a la mañana seguiré pegando más. Creo que tengo todas las piezas, así que vamos a ver cómo... Va a quedar medio Frankenstein porque nunca...
¿Y si no le metes un cacho de MDF y...?
Sí, vamos a ver. Lo que sí voy a hacer...
Y lo pintas de naranja.
Lo que sí voy a hacer ahora es cambiarlo de lugar. Voy a hacerle una repisa o algo por el estilo y le voy a poner a la altura de la vista, pecho. Digamos. Sí, que a mano, que no tenga que hacer ninguna manganeta para prender el Bluetooth. Lección aprendida. ¿Qué más, che? Cuenten un poco ustedes. No me dejen dar dos malas noticias seguidas. Cuéntenme un poco ustedes. Después volvemos, porque si no me deprimo, ya me voy a dormir.
Ya después el resto del episodio no hablas.
Y además no quiero terminar esta botella, loco, porque la quiero que me dure. Así que vamos a dosificar.
Yo tuve una semana bastante productiva. De hecho, volví a redes, a Instagram sobre todo. Estuve tratando de volver a las pistas, a ver qué pasa, si vuelve mis ganas o no. Y estuvo bueno, estuvo interesante todo lo que pasó con volver a mostrar, ¿viste?, los procesos productivos de carpintería, mostrar el día a día en el taller, digamos.
Uh-huh.
Así que fueron 2-3 días así de mucha filmación y de publicación. Estuvo bueno. Y estuve haciendo algunas cosas, mucho prototipo, y llegué al prototipo del tablero de ajedrez y las fichas de ajedrez que venía teniendo ganas de hacer ya hace un montón. Y finalmente hoy logré como la versión 0,1 de ese tablero, así que estoy así como bastante contento, quedó bastante lindo.
Quedó buenísimo, loco, quedó espectacular, muy bueno.
Me acordé de tu puteada cuando se te cayó el parlante, porque ayer, viste que te dije esto de qué lindo que es putear en voz alta a veces, ayer puteé porque me pasó algo que a veces me pasa bastante seguido y me da bronca, que es cuando preparas el material para hacer una... En este caso yo tenía que hacer... el tablero tiene una guarda, digamos, en este caso era madera de guatambú, una guarda que medía 3 milímetros de espesor, ¿no? Entonces vas, cortas la madera, la cepillas, haces todo lo que tenés que hacer para llegar a tener las cuatro varillitas que van a ser la madera de guatambú que va a hacer esa guarda, y cuando la vas a pasar por el cepillo, la última, te pasás de vuelta con la manivela y te pasás de medida.
Sí.
Entonces vas con las cuatro varillitas y la metes y baila. Y decís, ¿por qué no fui más cauto y fui avanzando más poco, digamos, en la bajada del cepillo? Y puteé, porque decía, no puede ser, venía saliendo todo tan bien, todo tan lindo, y te equivocás en eso, que es una boludez que te pasa siempre. O cuando necesitas buscar una medida muy, muy, muy exacta, no solo putié a todos los santos, sino me putié a mí mismo por no haber hecho la lijadora de tambor.
Porque esa última décima se sacaba con lijadora.
Claro, aparte el cepillo es extremadamente agresivo para esas medidas, digamos, de madera. Se suelen rastillar, se suelen romper a veces incluso. Es peligroso, se mete dentro del cepillo, se rompe todo, digamos, no está bueno. Y dije, yo tendría que tener la lijadora de tambor acá y hacerlo pausado, décima a décima, sin riesgo. Pero bueno, ya hablamos.
Ahí Bruno se está escondiendo.
Sí, sí. Pero bueno, todavía sigo esperando que Bruno haga lo que tiene que hacer.
Che, bueno, eso, vos sabés que sí, también me pasó esta semana, eso de pasarte.
Sí.
Es muy común del torno, boludo. El torno es. Sí,
también.
Y el juego del torno es hasta dónde te animás.
Claro.
Estás a un milímetro, estás a siete décimas, después estás a cinco, después estás a tres, a dos, y te pasaste.
Claro.
Todo lo que es sustractivo.
Frenar. Todo lo que es sustractivo, tal cual.
Claro. Sí.
En
el último momento uno debería como achicar la tolerancia al mínimo y ir lo más cauto posible para no pasarse, para no desperdiciar material, para no tener que volver
empezar a hacer todo de vuelta.
Claro, como que es un montón de tiempo de alguna manera.
Y medir.
Y medir, sí. Claro, pero yo iba midiendo, tenía el tablero, tenía la ranura al lado, sacaba el cepillo, la probaba. No, está grande. Bajaba un octavo de vuelta el cepillo. Paso la madera, está grande. Otro octavo, paso la madera, está grande. Bueno, le doy un cuarto en vez de un octavo. Va, me pasé.
Sí, tal cual.
Es así, boludo, es así.
Es así, sí.
Por apurado, por ansioso. Pero bueno, sí. Así que...
Tengo golosinas.
Pero bueno, más allá de esa puteada del viento, mi puteada de la semana, estuvo productiva en varios aspectos.
Bueno, qué bueno, che, me alegro. ¿Qué se siente? ¿Decidiste o no vas a hacer un video para YouTube de eso?
No.
No todavía, por lo menos.
No, YouTube, estoy meditando cómo volver a producirlo, digamos, qué hacer, estoy ahí viendo qué hago. Estoy ahí
como pero vos ganás miles de dólares con eso. ¿Por qué lo vas a abandonar?
Bueno.
Le va miles? Tan bien que no lo necesitas.
Sí, 0,1 mil dólares. No.
Bueno, nada.
Ya vamos a volver.
Es muy ingrato, como decimos siempre.
Sí.
Cosentino.
Yo. Bueno, a fines de la semana pasada estuvimos, estuvo Nico, cortando unas piezas para un cliente que tiene que hacer unos stands. Y bueno, esta semana ya me llegó material para la segunda parte que trajo el cliente. El cliente había traído madera el... miércoles Sí, miércoles de la semana anterior. Y se las había llevado el viernes. Y bueno, a la semana trajo de vuelta material. Ahora estamos ahí haciendo unos 112 cortes sobre unas fajas de melamina que ya están cortadas, se supone, al ancho específico. Y bueno, están cortadas más o menos porque hay una parte donde la fresa no tendría que tocar y hay veces que toca. Nada, como rectificando eso. Y después, nada, como digo, siempre metido adentro de la oficina del taller, pasando algunos presupuestos chiquititos, algunos presupuestos grandes, algunas cosas de esas que de ese laburo que no me gusta, pero alguien lo tiene que hacer. Y lo, nada, me toca a mí.
Es parte del proceso.
Ahora que te tengo acá y para alimentar los algoritmos.
A ver.
Vos mostraste, no me acuerdo cuándo, en un momento, mostraste que cortaste melamina sobre MDF con el CNC sin astillar.
Exacto.
¿Escuchaste, Google, cómo cortar melamina sin astillar? Ahora, la pregunta que me hago es, ¿vos cortaste de una pasada para no astillar? ¿O cómo es el...?
No, en este caso corté en dos pasadas porque no me da la altura de corte de la fresa. Corté con una speed cut que creo que tiene máximo de corte 15 milímetros, pero me da hasta 20 milímetros. Es una fresa que tiene un vástago, una suerte de rebajado, digamos. Pero hay una parte del cuello liso que es solamente para desagotar viruta, pero no corta. Entonces, creo que el máximo de corte es de 15 milímetros. Entonces, 18 milímetros de una no puedo cortar. Es en dos pasadas de 9 y 9. Y nada, es una fresa muy, muy específica. Bueno, en el curso de fresas se muestra que tiene unos dientes alternados, tiene tres filos, golpea más cantidad de veces, retirando menos material, o sea, haciendo golpes más chiquitos, no sé qué. Bueno, termina quedando impecable el corte y te quedan ambas caras. Totalmente limpio el corte. Lo poco que quedó astillado en alguna que otra pieza que por ahí no estaba bien sujeta o algo así, no por la fresa, no por el CNC, sino por vibración del material, pero te diría que prácticamente nada. O sea, si sujetas bien la pieza, queda impecable.
Yo lo que noto con esto de la melamina sobre MDF de piezas cortadas en router, curvas y eso, es que es como muy lindo estéticamente.
Sí, queda
impecable. Es muy lindo, sí.
Queda muy bien, sí, sí, sí. De hecho, todavía no lo probé y no me animo. Tengo una fresa desde antes de tener el primer CNC, que es una fresa de 12 milímetros. O sea, te dejo un kerf de 12 milímetros. Una fresa diamantada. Que por las especificaciones que tenía esa fresa, podés cortar MDF, o sea, melamina en una sola pasada de ambas caras. Y a velocidades altísimas. Y en teoría, el corte te queda impecable por todos lados.
Que eso no tiene filos, ¿no? Es como un vástago, digamos.
No, tiene eso, un vástago. Y como si fuesen pastillas.
Sí.
Pero alternadas. No es un diente continuo, digamos. Es como que tiene un... ¿Viste, no sé, las fresas tipo con insertos?
Sí, creo que las conozco como las de... Como las de pulido que se usan en las herramientas neumáticas, ¿viste? Las que son para hacer formas.
No, no las tengo esas. Pero bueno, ¿viste las que vienen con pastillas que se atornillan y eso?
Sí.
Bueno, serían como si fuesen esas pastillas, pero vienen soldadas. El tema está en que la punta son puntas diamantadas.
Ah, mira.
Que por lo que me explicaban, la punta diamantada es 40 veces más dura que la vidia.
Mira.
Entonces, nada, es tan duro que el golpe, digamos, es mucho más seco y corta de forma más, más precisa, digamos. Eso te permite aumentar la velocidad de la máquina, producción, sin perder calidad.
Mira, no los conozco.
Pero 12 milímetros.
12 milímetros de desbaste.
Claro, es un montón de material que estás removiendo.
Una guasada. Eso me imagino que tiene que ser para los CNCs de 4x3 que meten esas placas tipo las guillerminas, esas que tienen 3,60 metros de largo, te meten todo el despiece y termina de cortar a los 5 minutos y tenés una cocina entera.
Claro, sí. Hecha. Y todo hecho con cama de vacío, cosa que no tenés un clamp, no tenés nada.
No, claro. Tenés absolutamente nada, una aspiración de 5000 HP.
Claro. Le das play y listo, sí. De vuelta y ya tenés la cocina hecha.
Claro, exactamente.
5 cocinas por semana.
Más o menos, mínimo. Y yo la otra vez pensaba, pero claro, cortar 12 milímetros es una guasada, pero si vos planificás todo para hacer encastre, supongamos, en placas de 18 milímetros, está perfecto tener el corte de 12 milímetros. O en algunos países que el estándar es... laburar con placas de 15 o de 16 milímetros, nada, vos haces una pasada de entrada, una de salida y ya tenés un encastre entre las dos placas, tranquilo. Pero sí es verdad que todo lo que cortes te genera muchísimo desperdicio en los laterales, ¿no?
¿Qué?
Pero bueno, en ese tipo de producciones que estamos diciendo, la verdad que entiendo que es mucho más caro el tiempo que lo que podés llegar a gastar de más de material.
Sí, ni hablar.
Yo en particular trato mi herramienta promedio es de 6 milímetros. Yo corto casi todo con 6 milímetros. Algunas cosas en particular con 4. Las cosas de MDF chiquito, por ahí lo corto con 3 o con 2. Pero te diría que mi estándar es una fresa de 6 milímetros, sea cual sea. La Speedcut que decía recién, la de un filo de MDF estándar, la de compresión, todo es como que ya me acostumbré a laburar en 6 milímetros. Hay gente que está acostumbrado a laburar en 4 milímetros para todo.
Y pero 6 milímetros tiene como un buen equilibrio de rigidez, de robustez, de que
claro.
Tampoco es tanto espesor, entonces... Sí, suena lógico, digamos, 6 milímetros, sí. ¿No?
6 milímetros parece una tontería, pero 6 milímetros te permite cuando terminaste de hacer el corte y le pusiste clamps, en 6 milímetros un formón medianamente chico entra para golpear y cortar ese clamp. Si tenés un kerf mucho más chiquito, no te entra un formón. Sí o sí tenés que ir con una hojita de sierra de esas chiquitas. Bueno, o con la herramienta oscilante, ¿no? Pero parece una tontería decir, bueno, pero por eso de cortar el clamp. Pero cuando tenés que hacer producción grande, ¿Y qué pasa? Y esos 2 milímetros de diferencia por corte no siempre te permiten que entre una pieza más.
Claro.
Entonces... cuando vos laburás en 6 milímetros tenés el doble de material en la fresa, entonces es el doble de rigidez, podés avanzar más rápido, nada, es como que me terminé acostumbrando a eso.
Bien.
Pero bueno, yendo a esa otra fresa, 12 milímetros, nada, la tengo ahí hace un año y pico en un cajón y no me animo todavía a usarla. Ya me voy a sacar el miedo en algún momento.
Sí, es que debe ser intimidante verla.
No.
Cortar 18 milímetros de alguna. Sí.
El peso de,
claro,
la fresa.
Sí.
No solo eso, sino que me acuerdo del proveedor que me la dio, me dijo que no se te caiga.
Claro.
Porque es tan dura que
se te parte el medio.
Se cayó de no sé, 20 centímetros de altura y por ahí se parte.
Claro.
Directo. Así que bueno, algún día que me saque el miedo voy a probarla y cortar así una melamina de una sola pasada a velocidades altas y que sea lo que Dios quiera. Para tenerla ahí dentro de un cajón no tiene sentido.
Hay que meterle, loco. Hay que darle masa.
Y sí, probar.
Che, ¿qué te iba a decir?
Tu segunda puteada, José.
Ah, bueno, mi segunda puteada. Oh, esta va a dar para largo, me parece. Les voy a contar el origen de esta puteada. Hace como un año más o menos, me salió un trabajo de tornería donde tuve que hacer una rosca. Tenía que fabricar una rosca de paso 1,5. Creo que era M16 por 1,5.
¿Cuál sería el estándar?
No, está bien, es un paso grueso de M16. Es normal.
Bien.
Es normal. Es bastante común el paso de 1,5. Bueno, en ese momento el torno, hacía poco que tenía el torno, no había podido enganchar bien los engranajes, o me faltaban engranajes en ese momento, no me acuerdo bien qué era lo que pasaba. Y no la pude hacer, y me acuerdo que me compré una terraja, porque además era un trabajo que tenía que salir rápido. Compré una terraja, fabriqué la pieza, rosca M16, tiqui tiqui, listo, otra cosa, pasó. Seguí con mi vida torneril, haciendo trabajo, que esto, que aquello, hice un montón de roscas en los últimos dos años, no sé cuánto pasó, internas, externas, de todo. Pero nunca había vuelto a hacer una rosca de paso 1,5 hasta esta semana. Esta semana tuve que hacer ese paso de rosca de nuevo y me volví a encontrar con el mismo problema. Acomodé los engranajes, puse todo, chequeé, rechequeé, recontrachequeé, hacía una pasadita y en un momento se me desarmaba el paso. Viste, es como que enganchás, viste, cuando pones la galga y cada rayita que haces tiene que coincidir con una de las de los valles de la galga. Y me enganchaban como dos o tres y después se empieza como a alargar o a cortar. No pude identificar cuál de las dos cosas. Pero es como si estuviera haciendo un paso que está muy cerca de ese, pero está mal. No es, ¿viste? Si pones una tuerca ahí, va a enganchar dos o tres hilos y después se va a trabar.
Cuando querés meter una tuerca de un cuarto en un tornillo de métrica 6.
Exactamente.
Te da una vuelta y media y se traba.
Y se traba ahí, porque en un momento los filetes no son distintos y los filetes, perdón, son distintos y ya no se pueden mover. Uh-huh. Así que nada, estoy hoy, ahora, en este momento estoy puteando con eso y no sé cómo resolverlo y me tiene así como muy preocupado. ¿Por qué? Porque uno lo que puede... Lo primero que puede pensar uno es, bueno, hay algo mal con el tornillo patrón, ¿no? Hay alguna...
Yo tengo un filósofo en el taller que suele decir, hay algo mal que no está bien.
Claro, bueno. Pero digo, uno cuando empieza a tachar, dice, bueno, hay algo mal en el tornillo patrón. Pero no, si yo hago otras roscas. El tornillo patrón está bien, ¿no? Es la primera gran cosa, digamos, que uno necesita que ande bien. Después, una cuestión de engranajes, de que no giren, de que giren en falso, de que giren raro, pero... Claro,
es como que estás perdiendo pasos.
Es como que estoy perdiendo pasos, exactamente. Es como si en algún lado sobrara un diente o faltara un diente.
A un engranaje le falta un diente, suponete.
Sí, algo por el estilo, algo así. Y chequeé todo y no está pasando eso.
O sea, vos de todo eso tenés una tabla de cuáles son los engranajes que tenés que usar para que dé X cantidad de vueltas, claro, y haga esto y lo otro.
Hay cuatro ejes desde el husillo hasta el tornillo patrón. Entonces las roscas se hacen combinando diferentes engranajes en esos tres a veces o cuatro ejes.
Eso, entonces, me parece maravilloso.
Sí, bueno, eso es lo que cambió el mundo.
Sí, sí, sí.
La caja Norton se llama.
Caja Norton. José Norton. Sí. Después inventó una bodega y también un antivirus, pero.
Sí. Pero lo que realmente cambió el mundo fue la.
Un crack.
Entonces. El chiste es así, vos querés hacer paso 1,5, bueno, poné un engranaje de 80 dientes en el husillo, después uno de 40, después uno de 45, después uno de 127, y eso va a transmitir, va a decir, cuando el husillo da una vuelta, el carro tiene que moverse 1 milímetro, básicamente, más o menos así es. Y me está volviendo loco, Hoy estuve todo el día con eso, o gran parte del día con eso, y estoy como bloqueado.
¿Y no bloqueado a trabajar como en vacío?
Sí.
Moverse y ver si... O sea, ¿no ves ahí qué es lo que falla?
No, visualmente no lo veo. No lo veo. Puse,
se mueve, ¿cómo se tiene que mover?
Puse materiales así de sacrificio, digamos, los pinté, hice una pasadita, puse la galga. Es como si hiciera, por decirte, un paso 1,6 o un paso 1,4, que no existe. Los métricos van 1,25, 1,5, 1,75, 2, así. Estoy como bloqueado.
¿Cortaste los dientes de los engranajes?
No, pero están tallados los engranajes. Están marcados. Dice 45, 80.
Ah.
¿Estás usando los de PLA todavía?
No. Estoy usando los originales. Puse uno de PLA. En un momento digo, yo sé que está bien. Pues yo lo diseñé, yo lo imprimí. Este engranaje está bien.
Y yo soy mejor que Juan Carlos Norton.
Sí.
No, porque por ahí.
No, que Norton no.
Una boludez, ¿no? Pero por ahí, entonces, cambió el diámetro, se comprimió el engranaje de PLA. Sigue haciendo contacto, pero el diámetro.
Ah, no, porque está probado así. Probé el de PLA para decir. Porque los otros engranajes yo no los conozco. Sí. Me vinieron con el torno.
Por eso te decía que lo contaste, porque por ahí el que acuñó la cantidad de dientes no lo contó.
Y puede ser. Pues mira, yo metí un 39 ahí.
Claro.
No, el negocio y yo se lo vendo igual.
Se lo vendo como 40.
Un diente más, un diente menos, ¿quién se va a dar cuenta?
¿Quién se va a dar cuenta? 40 años después, un chabón renegando.
No, porque es como, estamos hablando boludeces igual, ¿no? Pero capaz... Esa mínima diferencia es solo un diente de un engranaje.
Puede ser, tranquilamente.
En la combinatoria de esos cuatro que están dando vuelta, por ahí la diferencia de un engranaje es...
Un cachito cambiado de paso.
Claro.
Sí, puede ser.
Pero arranca bien y se va diluyendo, eso es lo raro.
Sí. En realidad no sé, porque no. Cuando uno dice arranca bien es porque uno puede medir...
Visualmente te coinciden.
Visualmente coinciden.
Yo creo que se va teniendo un error exponencial.
Claro, tal cual. Claro,
por eso, a eso iba.
No, no es que arranca bien, sino que en todos tiene por ahí 1,6. Pero de 1,6 a 1,6 no te das cuenta, a 1,6 ya hay más diferencia,
claro,
a 1,6 ya te fuiste a la mierda.
Tal cual. Así que, nada, estoy puteando.
Me imagino, porque aparte es como una falla.
Sí, muy y jodida. Y son esas cosas que te superan.
Claro.
Que decís, bueno, listo, ya.
¿Y a quién llamo?
Para mi cabeza no da para más.
Claro.
Ya, yo no sé.
Y ahí te calentaste y fuiste y te pusiste a pegar los plásticos del parlante.
No, eso fue los últimos 5 minutos del día, tipo, antes de apagar la luz. No, estoy realmente, me está volviendo loco esto. Me está volviendo muy loco. No sé qué voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a terminar comprando la terraja.
Otra terraja más.
Otra terraja más. Pero no quiero. No quiero. Además, si me pasa con esto, me va a pasar de nuevo con otro paso raro que tenga que hacer, ¿viste? Tengo que cambiar el tono.
Si te toque algo similar, te va a volver a pasar lo mismo y te vas a hacer una colección de terrajas.
Claro, está de todas, ¿viste? La caja Norton al pedo ahí cagándose de risa. Sí, así
¿y
que.
Con, ¿y con otras medidas te ha pasado?
No. He hecho roscas más finitas, más gruesas. No me pasó con ninguna otra. Eso es lo que me da bronca. Y lo que hace. Lo que le da aleatoriedad al error, ¿viste?
Claro. Es una cagada. No es un error constante que vos decís, bueno, listo, la falla viene por acá.
Claro. El tornillo patrón.
Claro.
Entonces, ahí listo. Decís, bueno, listo, me rindo, ya está, no sirve para esto.
Se cagó esta pieza.
Claro.
Me va a hacer todo mal hasta que la cambie, ponele.
Claro. Tal cual. Así que nada, loco, estoy puteando con eso. Sí, ya estoy pensando. Bueno, ya. El gitano que hay en mí me dice: ponete a buscar otro torno.
Si fallan estos, va a empezar a fallar todo.
O sea, busca otro torno. Tenés que actualizarte 20 años.
Esa vocecita que escuchás, ¿es del diablito o del angelito?
No sé, ya no distingo.
¿O tenés dos diablitos, uno en cada?
Ya no distingo. Okay. Ya distingo. Sí, sí. Así que nada, eso, loco. ¿A ustedes les ha pasado algo que? Bueno, sí, Bruno, yo ya me acuerdo de una cosa que te pasó que no podías descular y que te superó.
¿Y qué? ¿Cuál de todas?
Y el CNC anterior.
Claro.
Me acuerdo que tenías días así de frustración extrema que decía, listo, me superó no este puedo, tema, no puedo.
Esa noche en el taller, que nos quedamos hasta como a las 6 de la mañana.
Sí. Con el calibre.
Con el calibre haciendo prueba.
Después de un asado encima.
Nos juntamos a cenar, no sé qué, y José también estuvo.
Sí, pero yo me fui.
A la una, ponele.
Yo estuve vivo y tipo una dije.
yo me voy yendo y con Juan nos quedamos como a las 5:30, 6 de la mañana.
Era de día, yo me fui de día.
No, boludo, qué nervio.
Pero de día y mirando décimas de milímetros.
Sí, y frustrado porque nunca encontramos el error.
No iba. Bueno, pero esas frustraciones también me las agarré con el. Con las impresoras 3D y esas cosas. No lo quiero decir, pero hasta ahora el que no me viene dando esos problemas es el láser. Está bien que no es un láser de corte, ¿no? O sea, es solo para grabados, pero lo que veo en pantalla es lo que termina saliendo. Así que.
Qué lindo cuando las cosas funcionan, ¿eh?
Sí.
Que no les tenés que, digamos.
Bueno, ahora con este CNC no me puedo quejar mucho. O sea, sí, tengo. Lógicamente, ponete a pensar que es una máquina que pesa cientos de kilos. Vos estás moviendo. No sé cuánto debe pesar el puente, pero 150, 200 kilos. Debe pesar el puente y lo estás moviendo a una velocidad. Y de repente llega un punto y tiene que frenar y arrancar para el otro lado. Tenés una mínima tolerancia por inercia que te da unas mínimas décimas de diferencia. Pero bueno, nada, es algo entendible.
Uh-huh.
Pero nada, con este CNC también lo que veo en pantalla es lo que termina prácticamente saliendo. Hoy, por ejemplo, tuvimos que. Con esto que digo de las piezas para los stands, en una parte lleva un agujero para un caño. Y la idea era que tuviera 4 décimas de tolerancia para que el caño, eso después va pintado. Y le dimos las 4 décimas, hicimos otra prueba con 6 décimas, no sé qué, y llegó un momento que, bueno, listo, es esta la medida. Y todas las piezas salen exactamente iguales y fui probando así alternadamente y el caño entra bien en cada una de las piezas. Entonces,
eso es absolutamente, es absolutamente satisfactorio.
Tal
me
cual.
Pasó cuando, ayer cuando hice el tablero de ajedrez que tenía la incrustación de cada pieza blanca, digamos. Uh-huh. y hacer la pieza a 0,2 de diferencia.
Y que calce.
O sea, cortarla previendo la medida de 0,2 de tolerancia y que calce clavada es como... es muy satisfactorio.
Muy satisfactorio.
Sí, sí, tal cual. Por ejemplo, viste que hace un tiempo estuve haciendo un laburo en Alto Impacto. Uh-huh. Es un cliente que en teoría va a ser algo repetitivo, o sea, el, es un producto que vende el cliente y cada tanto me voy a ir pidiendo reposición. Entonces, al principio, para hacer los códigos y todos los diseños, acomodar las piezas y todo, bueno, nos llevó, digamos, tiempo. Una vez que ya tenés los códigos guardados, la única precaución que tengo que hacer, porque es un material tan fino y bueno, y todo lo que hablé la otra vez, es el tema de decir, bueno, antes de arrancar con este laburo, pegarle una pelada a la mesa para rectificarla y ya tengo los códigos ahí guardados. Y no importa si me lo pedís hoy o dentro de 3 años, el código está ahí guardado y la pieza va a salir siempre exactamente igual. Eso es lo que... la magia de la automatización, ¿no?
Sí, 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 sí. Y tener un buen archivo, ser prolijito con eso.
Claro, tener todo bien guardado, todo. O sea, que el archivo sea el que dice.
Final, final.
Diseño final, final, ok, sí. Esta vez sí, 2.
Sí. Ese es el código mundialmente conocido para.
Sí. Si tenés Mac, te va a aparecer un paréntesis 1, paréntesis. Que es que duplicaste el archivo y tenés la copia.
Exactamente. Este, en Windows te pone. Copia D.
Copia D, claro.
Y es más, si haces una copia de ese archivo que ya tenía mi nombre de copia, dice copia de copia de copia de copia de copia de tal cosa. Así que, bueno, nada. Estamos enamorados de la automatización.
Sí.
Este... Bueno, me alegro que les vaya todo tan bien en sus vidas y en sus talleres. Me pone re contento.
Voy a tratar de no tirar ningún parlante la semana.
Qué bueno. Cuénteme más, a ver.
Yo tengo un parlantito chiquito, de esos que. De batería.
Este.
No necesito colgarlo en ningún lado.
¿Cómo es? Lo próximo. Bueno, nada. Sí, van a ser unos días así. Para mí van a ser unos días así en el taller, de esos días que vos decís. Oh.
¿Ustedes son puteadores? En general, más allá de que te caíste con el parlante en la mano. Pero.
Vos sabés que.
En línea general, ¿son de putear?
Vos sabés que yo no digo malas palabras. No sé si se dieron cuenta.
Yo creo que me desquito por ahí un poco más acá. En el podcast, últimamente me estuve notando un poco más puteador acá en el,
sí.
En el podcast, pero en sí, en línea general, no sé si es por mi nena o qué, pero no soy puteador.
No, yo tampoco, la verdad que no, tampoco.
Sí, no, pero cuando me sale una en voz alta a los cuatro vientos.
Mira. Se destapa todo lo acumulado. Sí, sí, sí.
Cuando puteo posta.
Claro.
No me guardo.
Para giladas no.
Sí, sí.
Está bien, es bastante sano eso. Explotar cada tanto, sí. Este. ¿Cómo es? Bueno, nada, eso, muchachos. Este, no sé qué más. Me parece que ya es como que hablamos bastante para un tema del día. Ah, sí. Otra cosa. Estuve esta semana, si tenemos tiempo.
A ver.
Esta semana me compré un set de clamps. No sé si ubican los típicos clamps de fresadora que vienen como en un canastito rojo que se cuelga. Los deben haber visto, ¿no?
Sí, que tenés dos diferentes medidas. Sí.
Que tenés unas varillitas roscadas, unos clampsitos, unas tuercas T, qué sé yo.
Creo que va a ser un organizador así para los clamps del CNC.
Está buenísimo. Yo no les puedo explicar lo valioso que es eso. Es una cosa que yo estaba como medio negado. Estaba como medio negado a eso. Porque siempre tuve la intención de hacer todo yo. Ir de a poco fabricándome todo eso, ¿no? que sea todo handmade en el taller. Pero bueno, por cuestiones de practicidad y que de qué sé yo, de trabajar un poco más rápido, sobre todo en la fresadora, terminé comprándomelos esta semana o la semana pasada. Nada, eso es una gran victoria para mí, una gran victoria para el taller. La verdad que está espectacular, súper bien diseñado, está re bien pensado. Eso yo creo que debe ser una cosa que debe tener unos, no sé, 80 años ese diseño.
Es un estándar.
Es súper estándar. Esas cajitas las ves. Nada, las ves, viste, no sé qué comparación ponerle.
Una foto en blanco y negro de una revista del año del pedo.
Sí, y están esas cajitas ahí de fondo, están esas cajitas así. Es como un set clásico que acompaña, viste, la fresadora. Y realmente posta, me quedo corto, digamos, con todo lo que diga, pero es espectacular. Consejo, si algún escucha tornero fresador que está empezando y no sabes invertir, el consejo es guardar la plata, ahorrar y comprarlo, porque vale 100% la pena. 100% la pena.
Es de esos artículos que son costosos pero no caros.
Sí, totalmente. 100%. Los pagás con, no sé, uno, dos, tres trabajos y te mejoran cada cosa que haces. Mirá que yo tengo un montón de pelotudeces de esas, que fui heredando del polaco. Pero no hay nada como eso. No hay nada como eso. Está muy bien diseñado, es espectacular. Esa es mi récord de la semana. Ese es mi récord de la semana.
Si ves por Mercado Libre una oferta de clams, comprate, tengas o no fresadora.
No, bueno, no sé si tanto, porque tampoco es algo
para la mesa de claro.
No sé si tanto.
Tenelo en el cajoncito de la mesa de luz hasta que te compres la fresadora.
Claro. No es una cosa muy económica, ¿viste? Pero bueno, es espectacular. Posta que es espectacular.
Si querés ser feliz.
Si querés ser feliz, vos, tu fresadora,
sí.
Comprátelo.
Si querés ir a vivir a Dubái y tener un reloj caro y manejar una Lamborghini, tenés que hacer el curso de José y comprarte unos claps.
Sí, sí. Así es.
Hacerlos a él, obviamente, ¿no?
Sí. ¿Ustedes se acuerdan de alguna cosa así que digan, bueno, este es un game? Un antes y un después de esto. En carpintería, por ejemplo.
Creo que voy a hablar por Bruno y por mí, pero las plantillas de Craig.
Sí.
Ah, los Craig, claro.
Sí, absolutamente.
Sí, no importa si laburas en placa, en madera maciza, no, o lo que sea. Las plantillas de Craig.
Se pagaron solas, pero.
La
de los pitutos.
Sí.
Siempre digo lo mismo, es la que menos pensé que me iba a servir y fue la que se pagó, pero con creces.
Y la Craig. Ese se paga solo.
Sí, yo sigo teniendo el primero que me compré. No,
pero lo que es el kit de gabinetería, el de bisagras, el de los pitutos, el vale, de los cajones, va más o menos bien. Todos, una vez que te acostumbras a.
Sí, el que usé siempre mucho fue el de las bisagras y de las correderas.
Claro.
Esos dos.
Y algo que para mí también es una inversión, pero también empezás a notar la diferencia, es cuando pasás de aspiradora a aspirador. Cuando la herramienta no solo te sirve para limpiar, sino que te sirve para no ensuciar tanto. Eso también es un salto grande y decís, ah, claro. Venía laburando.
Así es como debería ser.
Mal, claro. Venía laburando mal y pasar de aspiradora a aspirador. Esa, ni hablar cuando no tenés aspiradora y pasás a la aspiradora, ¿no?
Claro. Esa es la sensación que tengo, Bruno. Eso que dijiste recién. Cuando decís, ah, yo estaba trabajando mal.
Claro.
Esa es la sensación que me quedó con los clamps estos, sí. Sí. Así que bueno. Bueno, chicos.
Vamos a dejar los clamps en el podcast. Van a pesar un poco.
Sí. Pero bueno, nada, están ahí.
Exacto, ahí en la fotito de Instagram.
¿Tienen alguna reco además de eso?
Yo tengo una.
A verga.
Oh. Voy a recomendaros un canal de YouTube de un español llamado Alberto HROM. HROM, no sé cómo se pronuncia.
Creo que lo conozco.
Alberto ROM, digamos. Que es un canal como es de un pibe que explica cuestiones de mecánica, cuestiones de ciencia, cuestiones de física, muy, muy a prueba de cualquiera, básicamente. Y lo hace siempre muy interesante, con muchos ejemplos interesantes. Y estuve viéndolo las últimas semanas, estuve viendo bastante, así como antes de irme a dormir, ¿viste? Y explica a veces conceptos como el, no sé, el electromagnetismo de un motor, te lo explica como con una varillita de cobre, un imán, y te lo explica cómo es el movimiento. O sea, todo muy, muy, muy explicado, muy fácil. Uh-huh. Típico de esto me lo tenía que haber enseñado así en la escuela. Bueno,
claro.
Muchas cosas de física. Muy bueno, me pareció muy entretenido y muy, muy hecho. Un canal de YouTube muy como de la vieja escuela, ¿viste? Muy de.
Más didáctico.
Sí, didáctico, pero más bien desprolijo en la escenografía, digamos. John filma como siempre como en un campo medio de fondo y por ahí pasa un caballo atrás y tipo, no pasa nada. Sí, bueno, o el taller está medio como sucio, desordenado, viste, como trash en ese sentido. Pero lo que tiene que hacer lo hace, te entretiene y te enseña.
Me gusta eso de sí. YouTube.
Así que el canal es HROM.
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 Así. Ok. Bueno,
muy, muy recomendado.
Espectacular, loco. Entonces, HROM. Bárbaro. Bueno, no sé si les queda algo más por aportar.
No.
A este espacio, ¿no? Bueno, listo, chicos. Nos vemos la semana que viene.
Dale. Así será.
Adiós. Bueno, amigos, esto fue Maker Chat. Nosotros somos Bruno, Juan y José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí, compartir este rato con nosotros. Pueden encontrarnos en YouTube, acuérdense y suscríbanse, por favor, al canal de YouTube. Y además seguirnos en nuestro Instagram, que es @makerchat.podcast. Chao, gente. Que tengan una buena semana y cuiden sus parlantes.